La Secretaría de Educación de Veracruz, la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio presentan.
iRadio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa iRadio de Educación Inicial. Y bueno, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Tu hijo, hija, sobrino, hermanito, desde bebé, se ha puesto morado? ¿Se avienta en el piso y llora o se azota en las paredes? Si es así, pues este tema te va a interesar muchísimo porque el día de hoy vamos a tratar los berrinches y los primeros límites. Soy Susana López Ascorbe y contamos con la presencia, empezamos con...
Claudia Martínez, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por habernos sintonizado hoy.
Irma Luna, bienvenidos a iRadio.
Y yo soy Francisco Disfink y hoy me voy a hacer berrinche. Hoy no voy a trabajar.
Iniciaremos diciendo que el berrinche es una manifestación natural, claro, de insatisfacción, ¿no? Algo no me gusta, no estoy de acuerdo con ello, y los niños tienen pocas maneras de comunicarlo y decirle: no me está gustando la camisa que me pusiste hoy, mamá, no quiero ponerme ese pantalón porque me raspa, ¿no?
Sí, si la leche está caliente, te mando un mail, ¿no? Te van a hacer berrinche.
Creo que eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es una manera de comunicar algo. Y hay que aprender a leer qué está diciendo el niño.
Y hay que aprender a leer también cuando el berrinche es justificado y cuando es injustificado.
Sí, además, bueno, son parte normal del desarrollo de los pequeños, ¿no? Es una etapa necesaria en el desarrollo emocional de los niños, ¿no? Es la forma en que los niños expresan sus emociones, empiezan a expresar su desacuerdo, empiezan a manifestar su independencia, o sea, antes de eso la madre decide o los adultos deciden, y a partir de los 2 años el niño empieza a adquirir autonomía y a decidir por sí mismo, y entonces en esa controversia con la voluntad del adulto se da el berrinche, ¿no? Y es parte del proceso natural. Pero si no aprendemos a manejar el berrinche en esta etapa de desarrollo del niño, pues corremos el riesgo de que entonces tenga 15 y siga peor, o tenga 45 y se siga azotando contra el piso cada vez que enfrenta la frustración, ¿no? Y no queremos eso para nuestros hijos.
Hemos visto casos. Y hay que saber decidir si el berrinche es justificado, qué podemos hacer, y si el berrinche es injustificado también, qué tenemos que hacer. Porque si el berrinche injustificado se trata como un berrinche justificado, ya tenemos también un problema de este lado, del papá.
¿Y cuántas veces ha pasado que luego no sacamos a nuestros hijos y cuando los sacamos nos ponen un berrinche, pero marca wow, y dices: ¡ay, me está avergonzando! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es que también no convivimos lo suficiente con nuestros hijos, no los conocemos, y cuando algo les disgusta, lo van a manifestar en donde quiera que estén. No es porque no estoy en mi casa, me voy a comportar bien. Si no lo llevas a los lugares donde frecuentemente vas, pues también cómo se va a comportar, o sea, cómo va a saber cómo comportarse.
Claro.
Creo que aquí el punto que toca Susana es fundamental y tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo como pareja para establecer los límites. ¿Qué vamos a permitir como pareja y qué no vamos a permitir?
Y eso es importante, como dices tú, como pareja, y no nada más en relación de papá y mamá, sino de mamá y abuela, o mamá y el abuelo, o la pareja, en el caso es los que cuidan al niño, ¿no?
Así es. Y yo creo que aquí esto es como la base que el niño va a tomar para poder negociar, ¿no? El berrinche finalmente es una negociación. Si yo me tiro al piso y me pongo morado, ¿me conceden tal o cual cosa? ¿No? O si me tiro al piso, no pasa nada porque papá y mamá ya saben que yo voy a hacer eso y entonces no consigo el objetivo, lo voy a dejar de hacer. Generalmente ese es un proceso que el niño sabe perfectamente medir. Y lo tenemos que tener en cuenta los adultos, porque a veces creemos que ellos no saben lo que están haciendo. Sí lo saben y tienen toda una intención.
El niño tiene que entender también muy claro la autoridad de quién proviene, ¿no?
Sí, pero bueno, yo diría que antes de llegar ya al retorcimiento de manipular el berrinche, que sí se da, lo hemos visto en nuestros hijos y a lo mejor recordamos algunas veces en que nosotros de niños lo hicimos, el inicio del berrinche tiene que ver con una expresión de las emociones del niño, ¿no? Y ahí es donde el adulto tiene que estar muy, muy atento y saber cómo manejar eso, pues para que no se convierta después, en esto que estamos comentando, de una forma de manipulación de los niños a sus adultos o a quienes los cuidan, ¿no? Que lo hemos visto. ¿Quién no ha visto una cosa de esas?
¿Quién no ha visto un niño en el súper haciendo berrinche?
Sí, en el súper es típica la escena, ¿no? Pero entonces, bueno, hay muchas cosas que tendríamos que saber hacer. Lo primero es, pues, permitir ayudar al niño a canalizar esas emociones. Tener la paciencia suficiente para que cuando el niño esté en medio de un berrinche, pues tú que eres el adulto puedas ayudarle a calmarse y a expresar de maneras más claras, de maneras menos agresivas para sí mismo y para los que le rodean, pues lo que le pasa, ¿no?
Claro, y no volverse el antagonista de esta lucha, así ¿no? Es. En la que el niño hace berrinche, el papá grita, el niño hace más berrinche, la mamá grita, el niño se pelea con la mamá, la mamá se pelea con el papá, y entonces se convierte en una guerra, ¿no? En una guerra que ya no tiene ningún fin.
Entonces, eso requiere de muchísima paciencia, pero tienes que aprender a hacerlo como padre o como persona que está lidiando con niños pequeños. Implica calmar la voz, implica bajarte a la altura del niño y hablar de él cara a cara, o sea, que te mire a los ojos.
Eso es muy importante.
Implica que le ayudes a respirar y le digas, a ver, vamos a calmarnos, a ver, vamos a respirar, y ahorita que ya te calmes, me dices qué te pasa.
Claro.
Implica darse el tiempo, etc.
Y implica también hacerlo muchas veces. Algunos niños con un solo berrinche lo lograrán entender y algunos niños no lo lograrán entender al primer berrinche.
Creo que aquí es fundamental que el papá no se compre el berrinche del niño y claro, que haga el propio, porque así no se van a poder entender. Incluso hay mucha gente que dice que ya me estás haciendo enojar, pero si me estoy dando cuenta como adulto y soy un adulto que puede regular mejor las emociones que un niño, tengo que parar ahí mi propio berrinche de adulto,
claro,
¿sí? Y no enojarme, porque si no, no puedo hablar con el niño en ese plano de entendimiento y de razonamiento. Y a lo que iríamos sería a un berrinche entre padre e hijo compartido, que se sale de control y que genera violencia. Y ya sabemos, pues las cadenas de violencia solo pueden dar más violencia, ¿no? Un niño que es golpeado en el primer berrinche seguramente lo volverá a hacer, ¿no? Y además irá incrementando el nivel de violencia. Entonces, son cosas que cuesta mucho trabajo hacer, que a veces por las tensiones del trabajo, incluso los papás ya llegamos un poquito molestos,
malhumorados.
A veces hemos visto, por ejemplo, en el tráfico de Jalapa, que a veces está terrible, cómo van los papás gritándoles a los niños que van rebotando allá atrás, tratando de calmarlos, y los niños solo incrementan el berrinche. Entonces, sí es importante ese tiempo y ese espacio.
No, y ahorita estamos hablando de berrinches de niños ya que pues, incluso pueden hablar y todo, pero ¿qué pasa con esos berrinches cuando son recién nacidos, son bebitos? Y luego los papás se espantan y dicen, bueno, mijo, se está poniendo morado, ¿qué es lo que está pasando? Sí me gustaría que platicaran al respecto.
¿No? Podríamos pensar que bueno, sí está en una confusión a lo mejor de emociones y sentimientos o en alguna necesidad que como su capacidad de comunicación pues no es muy amplia, nosotros no podemos interpretar y entonces el niño la expresa a través de un llanto desesperado o de, no sé, de ponerse rojo morado hasta ponerse blanco y desmayarse, ¿no? Que es un fenómeno conocido como espasmo del sollozo, es una cosa que sucede con los bebés pequeños, ¿no? Y que bueno, hay que estar muy atento, no hay que espantarse mucho y hay que someterse a la guía de un pediatra, que es quien te puede decir cuál es la mejor solución para este tipo de problemas. Pero allí yo no hablaría propiamente de un berrinche. Yo insisto en que el berrinche como tal empieza alrededor de los 2 años, que es cuando el niño está ya en la posibilidad de definir su propia persona, su independencia en relación del otro, del adulto, sus gustos, sus preferencias, lo que quiere, lo que no quiere, que su capacidad de comunicación también ya se ha hecho mucho más amplia, ya habla, ¿sí?
Ya se da a entender.
Y bueno, habría que ver también, tendríamos que hacer un ejercicio reflexivo los adultos que rodeamos a los niños, hasta dónde no somos nosotros muchas veces el motor de los berrinches.
Claro.
¿Sí? Por no entender las necesidades de los niños o por exigir de los niños conductas y comportamientos que no son propios para ellos. Por ejemplo, cuando ya el niño está cansado. ¿Sí?
Ahí es imposible, yo creo, que el niño entienda que está cansado. Sí. ¿No? O sea, el niño está cansado, punto. El niño cuando está cansado quiere descansar.
como nada nosotros, más, ¿no? Acaba, como nosotros, Irma acaba de decir, a veces viene uno tenso del trabajo. Bueno, los niños también están tensos, claro, de todo el día de actividad a veces, ¿no?
Y uno puede tal vez retrasar este cansancio hasta el momento en que es adecuado dormirse. El niño se va a dormir cuando tenga sueño, ¿no?
O cuando tiene hambre. Exacto. ¿Sí? Y no es hora de comer para el adulto todavía y entonces decimos que se espere porque todavía no es la... Ese tipo de situaciones, ¿no?
Claro. Pero ¿cómo hacer y cómo convivir con estos espacios que no están diseñados para niños y que supongo, bueno, o que entiendo, se puede hacer simplemente no obligando a que el niño esté contento, sino a que el niño entienda que son necesidades de todos, ¿no? Simplemente el niño no puede estar contento haciendo el súper, eso es, me queda clarísimo, a menos que el niño sea el que decide que se compra, ¿no? Porque entonces sí, comeríamos todos muchos azúcares y muchas cosas de esas. Pero precisamente hablando de papás, es lo que vamos a escuchar ahora, la opinión de los papás acerca de este tema, que creo que ya le dimos muchas vueltas, entonces vamos a ver qué es lo que ellos nos dicen aquí en iRadio. Regresamos.
Mis papás opinan.
Sí, en una ocasión me hizo un berrinche, que yo lo que hice por mi parte fue ignorar su berrinche, y como que él es muy inteligente, o sea, como que usa mucho su inteligencia para pensar que, bueno, de esa manera con berrinche no logró lo que él quería. En una ocasión me acuerdo que quería algo de la tienda y se me botó así en la calle y yo le dije, no, hijo, lo levanté y le dije, no, hijo, le digo, las cosas que quieras no las vas a lograr así, no. En otra ocasión en mi casa me hizo un berrinche, se botó al suelo y yo ignoré ese berrinche. Yo le dije, cuando dejes de hacer berrinche platicamos, hijo. Y jamás y nunca me volvió a hacer un berrinche. Hasta ahorita nunca ha vuelto a hacer un berrinche.
Ay, ¿cuántos? Sí, se ha hecho. Muchos.
Se ha hecho muchos.
Sí. Pues berrinches, en la forma en que si quiere algo y no se lo compra uno, chilla, que dice que uno ya no la quiere. Y nosotros siempre le hemos dicho, no, mija, nunca es todo porque pues no se puede. Pero cuando podemos, sí. Y hay veces que definitivamente podemos, pero no la acostumbramos. Porque no me gusta que me pongan vergüenza.
Para que no te cuente.
Con la doctora María Enriqueta Flores Fernández.
Continuamos en la sección del especialista y tenemos como invitada de honor a la doctora María Enriqueta Flores Fernández. Seguimos con nuestro tema, que son los berrinches y primeros límites. Este tema, que bueno, a los papás, mamás, nos ponen los pelos de punta cuando vemos tirarse al chiquillo porque quiere un dulce o porque se quiere ir. Pero ¿qué pasa en este proceso? Doctora, qué gusto que esté con nosotros y pues a ver qué nos puede orientar.
Pues mira, es una paradoja, es tan sencillo y tan complicado, tan complejo. Tan sencillo porque un berrinche es un estado de alteración del niño para conseguir un fin, ¿sí?
Sí.
Es un estado de alteración, pero que altera también el sistema nervioso. Y este sistema nervioso y esta alteración a nivel de sistema nervioso también influye en el sistema real orgánico del niño. Es decir, que un berrinche lo puede llevar a hacer por ahí
no respirar.
No respirar, ponerse todo moradito o frío o sudado o... Incluso hay niños que se quedan como si estuvieran aletargados. Pero es una respuesta psicosomática.
Sí, porque muchos decimos, ¿dónde lo aprendió? ¿Eso ya lo trae el ser humano? A ver, platíquenos.
No. Lo más importante es que los berrinches se aprenden. Es decir, si somos padres muy permisivos, que no ponemos límites a nuestros hijos, que no sabemos decir no, pero no porque yo no quiero, sino con razones, que un día porque no tenemos tiempo decimos no sin razón, u otro día porque tenemos tiempo concedemos todo, el niño aprende a sortear nuestra relación. Y entonces quiere cosas y cosas y cosas y cosas. Uh-huh. Y cuando no se las damos, ya sabe que si grito la primera vez, o a lo mejor el hermanito puede aprenderlo también de fuera, porque a veces mandamos al niño a la escuela y el niño es tranquilo en casa, entonces viene con otras modalidades, a ver por qué hace esto. Si nosotros nos tomamos el tiempo de hablar, ver qué pasa, nosotros podemos modificar esa conducta, porque finalmente es una conducta aprendida. No, nadie nace con ver. No, los aprendemos. Por sí, eso dicen los adultos también, yo soy enojón y hago esto porque lo heredé. No heredamos, aprendemos. Otra cosa muy importante aquí, dice una pregunta, ¿cómo podemos hacer para ayudar a los niños a autorregularse? Pues la respuesta es, primero lo autorregularemos los padres. Gritar, no tener hábitos, no tener disciplinas ni horarios, confunde a los niños. Los niños lo que quieren en su primera infancia es tener seguridad, es tener disciplina, es tener confianza en el lugar que viven y con quien viven. Un niño, para saber autorregularse, primero tiene que tener la muestra del padre, de la madre, del entorno. Es un trabajo muy fuerte. Empieza por nosotros.
En muchas ocasiones vemos en películas o hemos escuchado que dices, te vas al rincón o te vas al cuarto, toma tus 5 minutos y de repente el niño se hace algo malo, ve a sus papás, sí, ya me voy al cuarto y tomo mis 5 minutos, ¿no? ¿Eso también es moda o no sé?
No, esa es una manera de autorregularse. Se supone que los padres ya les enseñaron que tienen que verse en lo que están haciendo. Al niño de 8 o 10 años que ya entiende conceptos, porque para autorregularse necesitas también saber conceptos. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Es muy... México todavía no está muy... no hay mucho este conocimiento de que tenemos que vernos. Para autorregularnos necesitamos vernos. Y al niño se le enseña en otros países a ver por qué está haciendo un berrinche. ¿Qué lo llevó a hacer un berrinche? De ahí viene esa palabra de autorregulación. Tienes que tener un tiempo para autorregularte. ¿Qué es verte? Autorregularte es verte. Ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo y por qué llegaste a ese sentimiento, a esa emoción.
¿Los niños de 3, 4 años lo pueden hacer?
Los niños de 3 o 4 años se pueden autorregular, todavía no con el análisis, sino con la confianza y la disciplina y que le dé el papá para decir, para, un momento. Pero si hay violencia, el niño no puede autorregularse.
Pues es aprendizaje de ambas partes.
Aprendizaje total. ¿Qué alimentos desarrollan sobreexcitación?
Que es lo que platicábamos
en los pequeños. Bueno, el azúcar, principalmente el azúcar. Todas estas colas que les dan a los niños, todos los dulces que les dan a los niños, los chocolates con los que los premian frecuentemente. Y no hablo de los chocolates, del cacao, que es una fuente de alimentación, de energía para el cerebro, sino
los procesados
que contienen muchos azúcares. Esto lo que hace a nivel sistema nervioso, una sobreexcitación. Entonces el niño tiene una energía que lo hace ser más dinámico. Y si a eso le agregas que no tiene disciplinas, que no tiene límites, bueno, estamos creando una locomotora.
¡Ay, horror! Y que eso también va a hacer que el sueño vaya disminuyendo.
Bueno.
No descanse.
Que no tenga un buen sueño. Fíjate que ese es otro punto muy importante. Cuando no hay reglas, cuando no hay disciplinas, los padres suelen acostar a los niños cuando los niños quieren, cuando se cansan, cuando pueden. Y realmente lo que requieren los niños es la disciplina de un horario de dormir, de descanso, de reposo, para no excitar el sistema nervioso. El reposo es importante.
¿Qué deben de hacer tanto el niño como el papá para poder regular esto?
Bueno, mira, yo creo que lo más importante, lo aterrizaría, es que primero los adultos tenemos que crecer. que crecer y saber que un niño lo que requiere es toda nuestro amor, nuestra confianza, los hábitos, la seguridad de ser. Si nosotros no proporcionamos esto en nuestra casa, el niño en casa, en la escuela, en el comportamiento, se va a alterar porque tiene necesidad de demostrar cosas, ¿sí? Cosas emocionales que va a proyectar en otro lado.
Claro, y tener en cuenta que estás haciendo una nueva familia, que vienen de dos familias diferentes, sí, que forman una sola familia, y poner sus nuevas reglas. Y eso es válido. Decir, es que en mi familia no. O sea, es tu nueva familia, pon tus nuevas reglas porque puede haber un cambio.
Sí, eso es muy importante, ¿sabes? Las familias tienen que aprender que la familia verdadera es la familia papá, mamá, hijos, familia, abuelas, tíos, comadre. No nos ayuda porque no tenemos, porque todos opinamos y damos directrices que ni siquiera nosotros hemos, han sido exitosas en nuestra familia, como las metemos a otra familia. Cuando una familia se compromete y la familia son padres, cuando se comprometen ellos en su familia con disciplinas y nuevas reglas, el contexto es diferente.
No, y tener presentes que si en un momento dado los padres trabajan todo el día, por sí, decirlo así, y están al cuidado de los abuelos, de los tíos, tener ese diálogo y compromiso, porque cada quien luego dice tantas cosas diferentes que el niño no sabe a quién le va a obedecer. Entonces, sí es importante ese diálogo, esa comunicación, sobre todo por el bien del hijo, ¿no? Del niño al que se están cuidando.
Bueno, ahí el ideal sería, yo creo mucho en que los abuelos son una parte muy importante de la formación de los niños, pero los abuelos propositivos, porque si no tenemos un abuelo propositivo, mejor hay que llevarlo a un lugar donde alguien que esté capacitado para regular muchos de los programas del niño le beneficia más.
Pues le agradecemos mucho, doctor, el tiempo se nos va volando y esperamos que nos acompañen otros temas tan interesantes como este. Muchas gracias, doctora María Enriqueta Flores Fernández.
Gracias. Buenos días. Bueno, gracias.
Y radio.
Después de escuchar todas estas opiniones, seguramente ustedes tienen también las propias y quisiera que ustedes se pusieran en contacto con nosotros acerca de estos berrinches. Y no de sus berrinches, sino de los berrinches de sus hijos. Los berrinches. Y también, bueno, el tema del programa no nada más son los berrinches, sino saber los límites, ¿no? Porque también nos fuimos nada más por el berrinche, pero hay que saber hasta dónde es el límite que podemos o debemos permitir en nuestros hijos. Y en los ajenos también a veces, ¿no?
Yo creo que sí, y en este mundo social lo primero es poner reglas, ¿no? Dicen que las reglas luego las hacemos a un lado, que es una costumbre social mexicana, pero yo creo que en el caso de primera infancia es fundamental que los niños tengan reglas, ¿no?
Claro.
Para no llegar al autoritarismo, caer en excesos, ¿no? Creo que lo principal es poner las reglas. ¿Qué es lo que queremos que nuestros hijos hagan? ¿Hasta dónde podemos conciliar? Las reglas que funcionan para la familia deben funcionar en familia, no nada más lo debe ejecutar una persona.
Reglas y acuerdos que se deben cumplir, porque en muchas ocasiones luego no se cumplen y es donde vuelve este círculo vicioso y pues no da un buen pie o buen término.
Si los padres aprenden a manejar las situaciones de berrinche en los niños en esta edad, de menores de 5, entonces es muy difícil
que lleguen a los
9 o 10 haciendo berrinches. Si se aprende a manejar al berrinche, a conciliar, el niño deja de hacerlos, encuentra otras formas de comunicación de sus necesidades, ¿no?
Claro, aunque a veces la educación inicial nos llega cuando tienen 10, ¿no? Entonces ahí es donde dice uno, ¿por qué no supe esto antes, no? ¿Por qué
o nunca nos llega.
O nunca nos llega, ¿no?
Y por eso está iRadio para darles toda esta información y sugerencias. ¿Y en dónde pueden contactar Educación Inicial?
Bueno, los esperamos en la Coordinación de Educación Inicial en el kilómetro 4.5 de la carretera Jalapa-Veracruz, en el edificio de la SEP. Nuestro teléfono es 841-7700, la extensión 7496, y el teléfono directo 812-0529.
Así, esos son los teléfonos también aquí de la Coordinación de Educación Inicial, que se encuentra en la calle Miguel Alemán, número 28. Ya me lo aprendí. Aparte, apenas vamos en este programa y ya me lo aprendí. Si ustedes tienen un Sendy, si ustedes tienen hijos chiquitos, si tienen sobrinos o si tienen nietos a los que se dedican a cuidar y quieren tener más información, también pueden hacer llegar su petición de este material, el cual estará a disposición de cualquier persona que lo solicite.
Les agradecemos mucho, Claudia, maestra Irma, Paco. Y bueno, pues los esperamos en una emisión más de iRadio. Soy Susana López Ascorbe.
Claudia Martínez, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.
Irma Luna, los esperamos en el próximo programa.
Así es, y también bueno, a través de la Secretaría de Educación y de Canal Educativo Radio les damos les ofrecemos nuestro agradecimiento por escucharnos. Mi nombre es Francisco Disfink y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Adelante, ciudadanos. Adelante.
Esta fue una producción de la Secretaría de Educación a través de la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio. Gobierno de Veracruz. Estado próspero.
Adelante, Veracruz.